Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y atención, señores, porque mañana a las 12 de la mañana yo diría que es un partido de primera. Las dos aficiones son de primera, los dos equipos han estado mucho tiempo en primera y se enfrentan, como digo, al mediodía el Deportivo de La Coruña y el Sporting de Gijón en Riazor. El Eibar ha ganado hoy, tiene 45 puntos, le ha ganado 1-0 al Sabadell, es el líder del campeonato, sorprendente líder del campeonato, pero vienen por detrás el Depor con 42 y el Sporting con 41. Como el partido tiene tanta categoría, pues hemos llamado a periodistas de categoría. Está Pepe Torrente en COPE La Coruña. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está Carlos Llamas en COPE Asturias. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, compañeros, muy buenas.
Da gusto, sonáis estupendamente. Bueno, ¿qué ambiente hay en La Coruña? Porque hay un ambiente excepcional, Pepe.
Sí, la verdad es que impresionante, con muchísimas ganas de que empiece el partido. Solo quedan 900 entradas a la venta, con lo cual Riazor va a presentar un aspecto extraordinario, como en las grandes citas. El problema, el tema climatológico, que sigue lloviendo mucho en La Coruña, sigue haciendo mucho viento. Ahora tenemos el temporal llamado Ulla, ya tuvimos al Elizabeth, y la verdad es que hay un poquito de preocupación. De hecho, la cubierta del estadio de Riazor ha sufrido desperfectos, y de hecho desde el club ya están pidiendo disculpas, porque quizá algunos aficionados pues les llueva un poquito mañana en caso de haber lluvia durante el partido. Pero muchas ganas, tanto en la afición como en los jugadores, que creen que es la oportunidad perfecta para dar un golpe encima de la mesa y decir que el Depor es uno de los grandes candidatos al ascenso, porque es rival directo en la lucha por subir a Primera División.
En el dato que va a dar Carlos Llamas, se habla del interés del partido. ¿Cuánta gente va a ir del Sporting de Gijón o va a estar mañana en Riazor, Carlos?
Más de 7.000, Corro, más de 7.000 aficionados, muchos ya han viajado, otros van a ir mañana a primera hora. Esta está siendo la semana más especial del Sporting en el último año y medio, desde el descenso a la segunda división. Durante toda la semana, durante los últimos días, hablando en Asturias, en Gijón, solamente de este viaje. Los datos son tremendos, no queda ni una cama libre, ni una habitación libre en los hoteles de La Coruña, y sobre todo lo que hay es una intención, la de intentar conseguir ganarle golaveraje al Deportivo y también conseguir una victoria que deje al Sporting en la segunda posición. Hoy el equipo ha llegado, lo ha hecho esta tarde, un recibimiento espectacular, Corro. Me decía hace unos minutos algún jugador que ha sido impresionante, que iban entrando por La Coruña y que en todas partes le saludaban gente del Sporting. Este sonido es de cuando ha llegado a eso de las 7:30 el Sporting al hotel en el centro de La Coruña.
Entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vaya ambiente, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que viene mucha gente y esperamos también nosotros sacar provecho de eso, ¿no?
Cuando decimos los periodistas partido de primera, es que parece un partido de primera, ¿eh?
Bueno, pero estamos en segunda los dos.
Ya, pero suena tan bien, joder, y tan ilusionante que haya este ambiente, ¿no? Y que la gente se ilusione tanto por un partido como este, ¿no?
No, está el campo lleno, pues evidentemente va a ser un ambiente bonito. Vamos a ver si el partido responde a esas expectativas.
Bueno, y Fernando, hay que decir que la afición del Depor no falla nunca, que esté en segundo o en primera está ahí siempre.
Sí, bueno, es verdad, lo digo siempre, es un pilar importante sobre el que nos apoyamos, y bueno, confiamos en ellos para que estén con nosotros, y evidentemente el partido es importante, pero tampoco, dada la igualdad en segunda división, no creo yo que sea determinante el partido.
Oye, del partido es evidente que queda mucho por delante y la segunda ya sabemos que es muy larga, pero del partido creo que has dicho en la rueda de prensa que no nos saquen ni córner ni faltas. ¿Estás preocupado por eso o qué?
Bueno, si miras nuestros números, evidentemente a nosotros nos hacen los goles así, pero llevamos pocos goles, pero en la gran mayoría, el 70% o más, son a balón parado, y por lo tanto evidentemente es nuestro punto débil, así lo dicen los números, ¿no? Y una forma de que no te hagan gol, evidentemente, es no hacer córneres ni faltas. Eso es imposible, lo sabemos. Evitarlos también es una tarea difícil, pero se puede hacer.
Oye, has dicho, creo que en alguna entrevista, que te conoces al Sporting de memoria. Te conocerás a todos los equipos de memoria, pero ¿a este especialmente o qué?
No creo. Yo eso no lo dije yo.
¿A eso no lo has dicho, no?
No, eso no lo dije, no. Pero evidentemente cae de cajón. De memoria, bueno, tampoco soy un entrenador que los estudia a la perfección. Evidentemente los miro, los veo, pero lo que más me preocupa es un poco que mi equipo esté a su nivel y ya está.
Sin seguir mucho con atención al Sporting, sí parece que suena mucho los dos de arriba, ¿no? Este Povic y Lekic, que tienen una gran capacidad goleadora, ¿no?
Sí, bueno, en todas las categorías es importante, son importantes los delanteros, te marcan mucho tu juego, tu modelo de juego, y evidentemente el Sporting acertó, y es una ventaja competitiva importante, ¿no? Para ellos, evidentemente. Están haciendo goles y cuando tienes gol, evidentemente, tu situación en la tabla siempre es buena.
Esto que ha dicho antes Carlos, el Golavera, ¿te preocupa? Creo que os ganaron 2-0, ¿no?, en Gijón.
Sí, sí.
¿Te preocupa o no?
Bueno, todo es importante. Es
primero
importante
1-0, ¿no? Y luego se puede 2.
Primero los puntos y luego, bueno, si uno puede ir a por eso, pues también no está de más. Pero evidentemente aquí lo importante es ganar el partido y ganar los puntos, ¿no?
Bueno, yo creo que desde que hablamos la última vez que el Depor iba ganando, que no es un equipo que hacéis muchos goles, pero no os hacen muchos goles, ¿no, Fernando? Que ahí está un poco la base de los puntos que lleváis.
Claro, evidentemente. Éramos en la primera vuelta un equipo de esas características, evidentemente encajábamos poco y con eso pues nos daba para estar arriba en la clasificación y nos sigue dando, ¿no? Pero bueno, modificamos el equipo ahora en el mes de enero un poco y bueno, quizá el equipo también se vaya transformando poquito a poco en otra cosa, pero está claro que lo que tiene que seguir siendo exactamente lo mismo es ser invulnerables, no encajar. Y evidentemente si tienes más calidad y más velocidad es posible que hagas más goles en esta segunda vuelta.
Te han llegado 5 jugadores, creo, ¿no?, en el mercado de invierno. Sí. ¿Qué tal te han llegado? ¿Están todos bien o qué?
Bueno, ya sabes, fichar en enero no es fácil. Y a veces cuando fichas es por alguna razón. Y la razón generalmente es que estos jugadores están sin jugar, no tienen competición y eso fue lo que me está pasando. Pero bueno, poquito a poco intentamos entregarlos, intentamos ponerlos en forma, pero bueno, algunos más rápido que otros, pero evidentemente es un precio, es una servidumbre que tenemos que pagar también al inicio de esta segunda vuelta y poco a poco yo creo que el equipo irá mejorando también.
Fernando, has vivido el cambio de presidente, ¿qué tal te ibas con él, con Tino Fernández? Bien, ¿no?
Bueno, bien, de momento el presidente está muy ocupado, tampoco es que hayamos hablado mucho, pero bueno, hay mucho tiempo por delante y esperamos.
No se mete mucho en las cosas de vestuario, ¿no?
No, de momento nada. Está ocupado con temas económicos, con arreglar cosas que hay que arreglar, la negociación con Hacienda, con los bancos, etcétera, que eso es lo más importante.
Bueno, sigue siendo el ídolo de la afición, dicen, ¿no?
Bueno, no lo sé, tengo un buen feeling con ellos, sí. me llevo bien, pero ya sabes, todo el mundo sabe cómo funciona esto, ¿no?
Bueno, pues Fernando, mañana vamos a vivir un extraordinario partido y sois protagonistas a las 12 de la mañana. Comparte protagonismo con un partido de primera, con el Granada-Betis, pero es que yo creo que mucha gente va a echarle un ojo a este partido porque es que suena muy bien y cuando estamos aquí hablando de ello es que ha reclamado mucha atención. Así que, oye, otra una pregunta. ¿Te ha sorprendido que Eibar vaya líder a estas alturas?
Bueno, dada la clasificación y cómo está la segunda división, pues no mucho, pero un poco sí, evidentemente. Tiene muchísimo mérito lo que están haciendo. No es la primera vez que están en la parte alta de la tabla.
¿Sí?
Ya otros años ya lo hicieron, pero evidentemente hay que valorarlo en su justa medida y el valor es mucho lo que tiene.
Fernando, como siempre, gracias. Un abrazo.
Vale, a ti, chao.
Hasta luego. Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo de La Coruña. Bueno, pues lo que queráis decir del partido, habéis contado lo del ambiente. Me imagino que se va a dejar un montón de pasta a la gente que ha ido de Gijón. Habrá unas previsiones económicas extraordinarias, ¿no, Carlos, Pepe, de la ciudad?
Sí, decía Pepe antes, 1 millón de euros.
Un
¿no?
millón de euros. Tremendo,
un balón sí, de oxígeno. Nos decía Héctor Cañete esta semana en Deportes Cope Coruña que si el presidente de los hosteleros van a hacer su particular agosto en el mes de febrero, la verdad es que le viene muy bien a la ciudad de La Coruña que el Sporting de Gijón venga todos los fines de semana si puede, porque la verdad es que comen, beben y gastan bastante pasta.
Bueno, y ahora lo deportivo. ¿Qué decís? ¿Qué veis en el partido? Que vosotros sois los que veis habitualmente al Depor y al Sporting. ¿Cómo lo veis el encuentro?
Yo creo que el que marque el primero va a tener muchas posibilidades de ganar, ¿eh? Porque el Depor tiene un problema ofensivo bastante importante porque no es capaz de generar ocasiones de gol, por lo menos hasta el momento, y se está basando un poco en lo que te decía Fernando, ¿no?, en estar sólidos atrás. Pero como el Sporting tenga la suerte de marcar primero, al Depor se le va a poner muy cuesta arriba el partido. Hay una especie de dudas en el equipo sobre qué hacer, sobre si esperar atrás y salir a la contra o mandar sobre el terreno de juego con los fichajes que han llegado. Con lo cual el Depor está un poquito con dudas. Si el Sporting sabe aprovechar eso, yo creo que tiene posibilidades de ganar en Riazor, aunque espero efectivamente que gane el Deportivo de La Coruña, porque en caso de derrota sale de la zona de ascenso directo.
Aquí se le da importancia al golaveraje, como te decía antes, porque en una competición tan igualada puede decir eso, ¿no?, un ascenso a la primera división. Se ha hablado también durante la semana de que seguramente el Sporting va a tener el balón, que el Deportivo va a estar más replegado y que el Sporting va a tener la posesión, y sobre todo la afición rojiblanca se basa en datos. El Sporting no pierde fuera de casa desde el 20 de octubre. El conjunto de Sandoval es el que menos partidos ha perdido, solamente 4. El que más goles ha marcado lleva 41. Veremos si mañana Sandoval pone a los dos serbios, a Leka y a Stefan Stepovic. Y otro dato, el técnico del Sporting Sandoval está atravesando problemas familiares. Durante toda la semana ha estado entre Madrid y Asturias y el equipo, el vestuario, quiere darle un regalo en forma de victoria.
Hombre, pues un abrazo para Sandoval, que es el buen amigo de la casa, que se mejore la situación familiar que está sufriendo. Que bueno, vamos a ver cómo salen los dos, ¿no? A ver si... es que estaba mirando los números, Pepe, del Depor, cuando estábamos hablando de los goles. Es que tiene, hombre, está metido, luego también está arriba, tiene 26 goles, lo mismo que el Depor, pero el Depor tiene goles a favor de equipo de descenso.
Sí, sí, muy poquito.
Girona tiene 26, el Alcorcón tiene 24, el Mirandés tiene 25.
Es que es el gran talón de Aquiles del Deportivo de la Coruña.
Hay un dato tremendo, que es Stefan Stepovic, 17 goles, Leka 7.
Y el Depor tiene 18 goles, ¿eh?
Claro, no, es que lo del Depor está siendo preocupante, yo creo, sobre todo en medio campo para adelante.
Bueno, pero tiene mucho mérito, ¿eh, Pepe?
Claro, sí, sí. El problema es que en la primera parte del campeonato, como la plantilla era muy cortita y prácticamente no había recursos, pues tenía mucho mérito porque estaba consiguiendo con prácticamente nada estar en la parte alta. Ahora a Fernando Vázquez le han traído prácticamente todo lo que ha querido en este mercado de invierno, hasta 5 futbolistas de la categoría de Toché o de Sissoko, un futbolista que ha llegado a jugar incluso competiciones europeas con el Panathinaikos. Y ahí está un poco el debate, incluso dentro el vestuario, ¿eh? ¿Qué hacer? ¿Seguimos con la táctica que nos vino bien en la primera parte de temporada, de esperar y salir, o empezamos a mandar? Pero por ahora, cuando han querido mandar, no han conseguido hacerlo bien.
Muy bien, Pepe Torrente y Carlos Llamas informando de un partido de primera, de un Deportivo de la Coruña Sporting, con desplazamiento de 7.000 aficionados del Sporting de Gijón a la ciudad de La Coruña. Que lo disfrutéis, que lo contéis bien, y mañana nos damos una vuelta por ahí para ver qué ha pasado, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo.
Mañana, Corre,
un abrazo, gracias. Pepe Torrente, Carlos Llamas, desde COPE La Coruña y COPE Asturias, informando de este partido. Bueno, ya he dicho yo, Jorge Velázquez, que el Eibar ha conseguido mantener la primera posición porque le ha ganado 1-0 al Sabadell. ¿Y qué más ha pasado en la segunda división?
Bueno, pues que el Castilla le ha ganado al Barça B 3-1 en ese mini derby. El Eibar sigue líder porque le ha ganado 1-0 al Sabadell, como decías. El Hércules ha ganado 0-1 en Mallorca, y ojo a la situación de Oltra, aunque nos contaba Jordi Jiménez que el enfado del público ha sido sobre todo contra el palco. Y además Tenerife 1, Zaragoza 1 y Jaén 3, Las Palmas 0. Y mañana, además de ese Deportivo Sporting, tenemos a las 5 a la vez Murcia, Ponferradín Alcorcón y Girona Lugo. A las 6 y cuarto Recreativo Mirandés, y a las 9 Numancia Córdoba. Y fuera de España, en Italia, hoy solo ha habido un partido. El Inter le ha ganado 1-2 a la Fiorentina. En Alemania han goleado el Bayern y el Dortmund 4-0 los dos, al Friburgo y al Eintracht de Frankfurt respectivamente. Y también ha ganado el rival del Madrid, el Schalke 04, 1-2 al Bayern Leverkusen. Y en Francia, ahí ganó el Paris Saint-Germain, y hoy le ha hecho su perseguidor, el Mónaco, 0-2 al Bastia, con dos tantos del colombiano James Rodríguez.
Hemos conocido el acta que ha publicado Fernández Borbalán. Ha relatado un poco los hechos del partido Villarreal-Celta 0-2. Recuerda que fue interrumpido por el lanzamiento de un bote de gas lacrimógeno. Bueno, relata los hechos y dice eso, que han tenido sensaciones de problemas respiratorios, que les picaban los ojos y que por eso han tenido que interrumpir el partido. Relata los hechos, veremos qué decide el comité de competición. Más cosas que han pasado, Jorge.
Bueno, los juegos de Sochi, ya hemos contado de Sochi, ya hemos contado que Carolina Ruiz no ha podido terminar la prueba de supergigante, que ha sido muy accidentada, solo han terminado una esquiadora de las 8 primeras. Y ya en Terminan Bell ha terminado 26º en Skeleton. En baloncesto le ha ganado el Madrid al Laboral Cucha 74-90 y el Estudiantes al Valladolid 59-89. Y nos ha contado Parra que el equipo de Jordi Fernández, nuestro equipo, nuestro amigo que estuvo aquí anoche en el partido de las 12, ha perdido su partido del All-Star de la Liga de Desarrollo 142-145. En tenis, Ferrer va a jugar mañana la final de Buenos Aires después de ganar hoy Almagro en dos sets, y lo hará contra Fognini, que se ha deshecho de Tommy Robledo en tres mangas. Y ya sabemos que Nadal va a debutar en Río contra oro español, contra Jimeno otra vez. Y en balonmano, en la Liga de Campeones, el Barça le ha ganado 38-28 al Paris Saint-Germain, pero ojo porque se ha lesionado Sterbik, se ha roto el menisco y le van a operar el lunes a ver cuánto tiempo está de baja. Y en la Liga Asobal, hoy Guadalajara 24, Huesca 23, Puente Genil 31, Puerto Sagunto 21, Frigoríficos Morrazo 22, La Rioja 33, Villa de Aranda 22, Ciudad Encantada 26, Eirún 28, Aragón 29. Y además, Sabadell y Mataró van a jugar mañana la final de la Copa de la Reina de Waterpolo, y Unicaja Almería e Ibiza la de la Copa de Rey de Voleibol. Y recordamos, Corro, ese récord del mundo de salto de pértiga del francés, sí, Levenier. ¿Cómo es? La Villeny. Con 6'16 superando a Bufka 21 años después.
La verdad es que pronto lo aprendemos. La Villeny es la que ha vendido el récord de Bufka. Muy bien, portada del diario Marca de hoy domingo, Pablo Sudoku.
Buenas noches, Corro. Pues se pregunta Marca hasta dónde vamos a llegar. Un bote lacrimógeno lanzado desde la grada provoca escenas de pánico en el Villarreal Celta. Y la foto, pues, de Jonathan Pereira pegándole la patada al bote de gas lacrimógeno.
Nos vamos, Rodríguez. Les dejamos, ahora viene Juanma Rodríguez a dar la noticia, ¿no? A que adivino por dónde empieza. ¿Sabéis por dónde empieza Juanma, no?
Ronda.
Son las 2, la 1 en Canarias. Nos vamos, señores. Le dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE. Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.